Esta emisora
les da la bienvenida al programa
Encuentros con la Filosofía,
para conversar poniendo en duda nuestras certezas,
con la participación abierta de profesores de varias universidades.
Encuentros con la Filosofía
se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
y en radio de la Universidad Politécnica Salesiana, Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y Faxo Radio de la Universidad Central del Ecuador.
Abrimos nuestros micrófonos.
Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Miguel Macías Moreno. Es un gusto encontrarnos ahora en una serie temática. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos o otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de radio Voz Andina Internacional y de igual manera a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Buen día, Edison.
Buen día, Miguel. Damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Fernando Albán. Él estudió literatura en la PUCE y posteriormente filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fue fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Transhumante y Elipsis. Ha sido autor, editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, Cuatro Ensayos sobre la Cultura Ecuatoriana, 2006, Fulgor del Instante, Aproximaciones a la Poesía de Iván Carvajal, 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, 2012, Pasos de Frontera, 2014, El Poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, 2019, y en 2023, César Vallejo, el poeta, el cronista entre poética y política. Desde el 2000 hasta la actualidad, es profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Con Fernando Albán continuamos la serie temática Filosofía y Democracia, luego de revisar el pensamiento de Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, Rousseau, hoy Fernando presenta la democracia según Immanuel Kant. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, muchas gracias. Seguimos con nuestro recorrido por estos hitos del pensamiento filosófico que se vinculan con la política. Me gustaría, antes de entrar completamente con Kant, ir retomando y en algunos casos incluso desarrollando algunas cuestiones que vimos con Rousseau. Esto es importante puesto que Kant es uno de los herederos del pensamiento de Rousseau, quien va a profundizar los postulados fundamentales del pensamiento de Rousseau. Decíamos la vez pasada que con Rousseau el escenario de la política cambia. Y esto lo decíamos sobre todo pensando en Hobbes. En Hobbes el escenario de la política es el Estado, que está encarnado en el cuerpo o la figura del monarca, ¿no es cierto? El Estado hobbesiano es un Estado absolutista y la instancia de la soberanía se confunde con el cuerpo del soberano, que es el rey, ¿no es cierto? Que es a su vez la encarnación del Estado, ¿sí? Y ese es el lugar en donde ocurre la política, ¿sí? Con Rousseau va a ocurrir algo que de alguna manera va a prefigurar una modificación profunda en la historia de Occidente, que es que el escenario de la política migra, transita del Estado al pueblo, ¿cierto? El pueblo es, en adelante, el lugar en donde ocurre, se realiza la política. Eso es muy importante tenerlo presente y señalarlo, ¿sí? Es todo el vuelco que va a implicar más, unos años más tarde, a la hora de, cuando, en el momento en que se produce la Revolución Francesa y se crea el Estado moderno. ¿Cierto? Eso da cuenta de esto que tiene lugar ya en, el, en los escritos de Rousseau, en su pensamiento. ¿Sí? El escenario es el pueblo. Pero el pueblo, ¿qué es el pueblo? ¿No es cierto? Esta es una de las cuestiones que ameritarían todo, un ciclo de conferencias también, un debate, etcétera, ¿cierto? Que es, en, y aquí viene un, este es uno de los momentos claves en Rousseau y también delicados, muy delicados, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pueblo se crea en el pacto social, ¿sí? En el, ahí es, ese es, esa es la instancia de producción del pueblo. ¿No es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que el pueblo no había, no existía antes del, del contrato social. ¿No es cierto? Es el contrato social quien produce al pueblo. ¿Ya? Pero ¿cómo entonces? La, claro, ahí surgen algunas preguntas, algunas dificultades, casi callejones sin salida, ¿cierto? Para el pensamiento. Es decir, ¿y cómo, cómo puede ser posible eso? Es decir, ¿cómo puede ser posible que en el pacto social produzca al pueblo sin que éste haya existido antes, ¿cierto? Entonces ahí, ahí surge una de las dificultades que además han significado unas críticas a Rousseau, ¿cierto? Sí, al enfoque de Rousseau sobre la política. En todo caso, este pacto social se convierte como en una instancia mítica, fundacional, ¿no es cierto?, en donde algo que todavía no existía, ¿sí?, se va a constituir justo en el momento, en ese preciso momento, ¿no es cierto? En ese preciso momento en el cual los individuos alienan su voluntad, su fuerza, ¿sí?, en aras del interés común, el de o lo que es el término que utiliza con más frecuencia Rousseau, es el interés general, la voluntad general, ¿cierto? Yo renuncio a la voluntad individual, ¿sí?, en aras de la voluntad general. Esa voluntad general, ¿sí?, constituye el cuerpo político de la modernidad, y ese cuerpo político es el pueblo, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el escenario de la política? El pueblo. El pueblo constituido en entidad soberana, ¿cierto? Que marca de alguna manera que es, que remite a un comienzo, ¿cierto? A un acto fundacional que es el pacto social. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que, qué es lo que se va a suscitar entonces en ese digamos, en ese escenario mítico, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a suscitar? Que el pueblo pacta consigo mismo con la dificultad señalada de que no hay pueblo antes del pacto, ¿no es cierto? El pueblo acuerda consigo mismo o los individuos toman la decisión de renunciar a su voluntad en aras de la voluntad general, ¿sí? Es lo mismo, ¿no es cierto? Y esta, este contrato que hace el pueblo consigo mismo es el lugar en donde se produce la ley, ¿no es cierto?, que establece la igualdad de los individuos que en, entonces se convierten en ciudadanos, ¿sí? Pasan a ser ciudadanos, ser considerados como iguales y libres, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ¿sí? Los individuos pasan a ser súbditos. ¿Por qué? Porque tienen que obedecer las leyes, ¿sí? Que emanan de ellos mismos. Entonces hay una figura aquí dual, ¿sí? Digamos que constituye de alguna manera que determina el ser del individuo moderno, ¿sí? Por un lado es ciudadano, es decir, tiene derechos, ¿no es cierto? Y por otro lado, o por el mismo lado, es un súbdito. ¿Ya? Hay un desajuste en el individuo moderno, hay una especie de quiebre en el individuo moderno que lo fractura y que le da esta consistencia doble, ¿sí? ¿No es cierto? Libre y súbdito al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las cuestiones que no dejan de llamar la atención, ¿sí? Y que también van a estar presentes en el pensamiento político de Kant. ¿Ya? Exactamente. ¿Ya? Un poco algunas ya para ir introduciendo a Kant, ¿no es cierto? Algunas modificaciones que se van a producir en cuanto a los términos, en cuanto a la terminología, ¿no es cierto? En Kant y en adelante, después, posterior a Kant y a la Revolución Francesa, el término que se va a privilegiar cada vez más es hablar de sociedad civil, ¿no es cierto? Ya no se hablará tanto de pueblo, sino un poco más se instalará el término de sociedad civil. ¿Cuál es el lugar de la política? La sociedad civil, ¿no es cierto? En Kant tampoco va a ser el Estado el lugar de la política. ¿Ya? ¿Cuándo va a volver a ser el Estado el lugar de la política? Eso es posterior a Kant. Eso va, digamos, va a ser retomado por Hegel, ¿cierto? ¿Ya? Con Hegel la política vuelve al Estado. Es decir, de alguna manera Hegel, en ese sentido, es una reminiscencia de Hobbes. ¿Ya? Pero con los pensadores que de alguna manera están a tono con los eventos que se van a producir y que van a marcar un cambio decisivo en la historia, que es, en este caso, es la Revolución Francesa. Los pensadores afines con ese proceso histórico, más bien, son Rousseau y Kant, ¿cierto? ¿Ya? Además, históricamente más cercanos, ¿sí? Entonces, bien, entonces hay podríamos encontrar un sinónimo de pueblo cuando decimos la sociedad civil, ¿cierto? Entonces, ese es el escenario, el nuevo escenario de la política. Ahora, ¿qué ocurre en ese escenario? Ocurre que, ¿qué significa eso? Ocurre que tenemos por un lado al ciudadano que es el libre y que es considerado como, se constituye como igual, ¿cierto? En relación a los otros, hay una condición de igualdad, pero al mismo tiempo es súbdito porque obedece las leyes, ¿sí? Que son el resultado de su propia voluntad de alguna manera, ¿no es cierto? Entendida obviamente como la voluntad general, ¿no es cierto? Es de este sujeto colectivo llamado pueblo, ¿sí? De donde emanan las leyes fundamentales, las leyes generales, ¿sí? A las cuales los individuos tienen que obedecer, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, ¿qué es lo que deben asegurar esas leyes? La igualdad y la libertad. Ese es el propósito fundamental de estas leyes generales, que brotan, que emanan de la voluntad general que encarna en el pueblo y que es el cuerpo político de la modernidad, ¿cierto? Entonces, obviamente, si los individuos son en un ámbito de su existir, se convierten en súbditos, ¿sí? Sin dejar de ser, en tanto ciudadanos, libres, ¿no es cierto? El cuerpo político, el pueblo, no debe ni puede guardar obediencia a nadie más que a sí mismo. ¿Ya? Es decir, de ese escenario quien ha desaparecido es la figura del monarca. ¿No es cierto? ¿Ya? Ya no hay esa figura que en Hobbes es la encarnación del Estado. ¿No es cierto? Entonces, este es el escenario, ¿sí? Ahora, nosotros, si el planteamiento es que el escenario de la política ya no es el Estado, ¿sí? ¿Qué significa el Estado en relación al pueblo, es decir, al cuerpo político, ¿sí? A la instancia soberana? ¿Qué significa el Estado? Y esto también nosotros lo vamos a ver de una, incluso con una mayor claridad y precisión en el pensamiento político de Kant. ¿Ya? El Estado es una instancia estrictamente administrativa. Por eso está desvinculado de la política. ¿Ya? Porque para, tanto para Rousseau como para Kant, la política no es o no puede ser reducida a la administración. Por lo tanto, no debe ser entendida en la referencia exclusiva y estricta al Estado, ¿sí? Si es que la política fuese meramente administración, es decir, cabría identificarla plenamente con el Estado, los individuos fueran reducidos a súbditos, dejando de lado el tema de ser ciudadanos, es decir, de ser libres e iguales entre sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Rousseau señala en el contrato social, y esto es interesante, este señalamiento, señala que mientras más crece el Estado, más aminora la libertad. ¿Ya? Esto lo dice quien en la política, en el pensamiento político, filosófico político occidental, se posiciona como un demócrata radical, ¿sí? Que es partidario de la democracia directa, de la llamada democracia directa. ¿No es cierto? ¿Por qué apela a la democracia directa Rousseau? Porque la soberanía es indelegable, ¿no es cierto? La soberanía es indelegable y la soberanía está encarnada en el pueblo y ese es el cuerpo político, ¿cierto? Entonces, ¿qué significaría delegar la soberanía? Significaría que el pueblo debe guardar obediencia a una instancia superior. Y eso es imposible en Rousseau, ¿cierto? Eso no cabe. Entonces, si del cuerpo político, ¿sí? Lo que brota son las leyes fundamentales, las leyes generales que brotan de esta voluntad general, ¿sí? Debe existir una instancia, dice Rousseau, que es el gobierno, ¿sí? Que haga cumplir esas leyes, ¿sí? Y ahí viene, de alguna manera, que pone en movimiento la voluntad general. Esa es la función del gobierno, ¿sí? Hacer que se convierta en acción, perdón por la redundancia, permitir, ¿sí? Que el cuerpo político se convierta en acción, ¿sí? Y ahí está el gobierno, ahí surge el gobierno. Entonces, para Rousseau, la función del gobierno es poner en correlación el Estado con el soberano, ¿no es cierto? El Estado como ente administrativo que tiene que cumplir de alguna manera por la acción que lleva a cabo el gobierno, cumplir con el mantenimiento de las leyes fundamentales que preservan la igualdad y la libertad. Entonces, el gobierno no puede ser autónomo en relación al cuerpo político que es el pueblo, que es el soberano. El gobierno se convierte entonces en ejecutor, de ahí viene la palabra ejecutivo, que tiene que estar diferenciado del legislativo, ¿sí? ¿Quién legisla, de dónde emanan las leyes fundamentales? Del soberano, del pueblo, ¿no es cierto? Y ahí no se puede producir a la hora de la legislación de las leyes fundamentales, no se puede producir representatividad, una relación de representatividad. El soberano no puede ser representado, ¿sí? Y no, solo se puede constituir en una asamblea general en donde esté integralmente presente ante sí mismo, ¿no es cierto? Y ahí se produce, de alguna manera, este es el hecho fundador de la política en el mundo moderno, que convierte al pueblo en soberano. ¿No es cierto? Este es el escenario. En Kant, de alguna manera, solo una cosita antes, es otro señalamiento, ¿no?, que se me estaba pasando por alto. Rousseau es el representante en el pensamiento político-filosófico occidental de la democracia directa, ¿cierto? Y es un demócrata, ¿ya? Él le apuesta a la democracia y cita a Montesquieu, ¿sí? Y esta cita de Montesquieu se conecta con Aristóteles cuando dicen que la institución fundamental de la democracia es el sorteo. ¿Ya? Es decir, ¿cómo se eligen a los gobernantes? Con el sorteo. Es decir, la suerte dirime. ¿Por qué? Porque todos son iguales y no importa en quién caiga la suerte, ¿no es cierto? Puesto que lo que prima entre los individuos es una relación de igualdad. Y una relación de igualdad también en el caso en que todos deben guardar obediencia a las leyes que emanan de alguna manera de sí mismos. O sea, aquí ustedes, si ven que ustedes, aquí hay un factor decisivo que es la ley, que va a convertir a las personas en obedientes, ¿no es cierto? El término es, siempre se me va, en súbditos, ¿sí? Pero es la ley, la misma ley, la que debe, la que emana del cuerpo soberano del pueblo, del cuerpo político, que está constituido por el pueblo, es la que asegura la libertad y la igualdad, ¿no es cierto? Entonces hay un doble carácter de la ley. La ley preserva la libertad y la igualdad, pero al mismo tiempo convierte a los individuos en obedientes, ¿no es cierto? Es decir, en súbditos, ¿ya? Entonces hay este doble carácter de la ley. En Kant, esta, que también aboga por la libertad, Kant, es un filósofo que tiene en miras de manera permanente el tema de la libertad, ¿no es cierto? Y también se da esta circunstancia que la libertad apela a la ley como su condición, y en el momento en que la libertad apela a la ley como su condición, también es apelar a una condición que suprime la libertad. Entonces, la libertad se sustenta en la ley, pero al mismo tiempo, por el hecho mismo de sustentarse en la ley, se convierte en obediencia, por lo tanto, anula la libertad, ¿ya? Entonces aquí hay como una especie de aporía, ¿no es cierto?, de contradicción, cuando estos pensadores asumen el tema de la libertad, vinculándole indisolublemente con la ley, ¿cierto? Entonces tenemos este va y bien. ¿Cómo se traduce esto en términos de la filosofía de Kant? Hay un texto importante de Kant, no sé si alcancemos el día de hoy a referirnos extensamente, bueno, con profundidad sobre ese texto, ustedes me señalarán cuando debo parar. Entonces, en Kant hay un texto importantísimo que se llama ¿Qué es la Ilustración? Y es un texto que fue objeto de un concurso público y que él ganó ese concurso público y tuvo la posibilidad de que su texto sea publicado en un periódico, en un órgano de prensa. Entonces piensen que estos son los elementos fundamentales en relación a la Ilustración, ¿no es cierto? Y al advenimiento del Estado y del mundo moderno. Sí, la prensa, ¿cierto? En esa época los periodistas se los designaban con el término de publicistas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sostiene en ese texto, en ese breve texto de Kant? Kant dice que existen dos órdenes que constituyen o que configuran el modo de vida del ser actual, del ser moderno, ¿sí? El orden privado y el orden público, el ámbito privado y el ámbito público, ¿cierto? Nosotros estamos repartidos de una manera u otra, nuestra vida cotidiana está repartida en esos dos ámbitos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que considera Kant como el ámbito privado? El ámbito privado para Kant es el ámbito administrativo, es decir, es el ámbito de la gestión estatal, ¿cierto? ¿Sí? Y el público es el ámbito de la política. Entonces, creo que hemos llegado al cumplimiento de nuestro tiempo y vamos a retomar esta cuestión de lo público y lo privado en Kant para terminar con esta referencia al tema de la Ilustración.
Sí, muchas gracias, Fernando. Con él hoy hemos dialogado. Una parte inicial habíamos trabajado algunas nociones pendientes de Rousseau y en la segunda parte lo de Kant. Entonces dejamos para el futuro encuentro la continuación de Kant. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes, Radio Escuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, y a Tito Chela en la cabina de radio Voz Andina Internacional.
Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofia@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías.
Agradecemos su sintonía a
Encuentros con la Filosofía,
el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias.
Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.